Me voy a Miami con Adriana Branner, que nos tiene información allá. Te saludo, querida Adriana. Buenos días.
Buenos días, Pedro. Sí, te saludo aquí desde Miami, en el estado del sol, aunque sí hace un poco de frío, tengo que decirte. Estamos como a 19 grados más o menos, pero pues el frío con este paisaje, pues qué importa, ¿no?
No,
¿qué importa,
pues,
Pedro?
Te digo, no te digo, te dije, vas a ir y que te vas.
Sí, que venimos aquí a reportar a ver cómo está. Sí, el tema del coronavirus aquí en Florida está fuerte también. Y bueno, te andabas con el pendiente, Pedro, quería yo comentar diciéndote que Rudy Giuliani ya salió del hospital. Fue una visita fast track, rapidísima, como la de Donald Trump. Ayer lo veíamos salir, tenemos un pequeño video de cómo salía en su coche. Nada más fueron unos instantes cuando sale con el thumbs up. Ahí viene en ese coche Rudy Giuliani, en ese coche gris, y ahí lo vemos que dice thumbs up. Y sí, le fue muy bien, porque claro, como decíamos ayer, le dieron el cóctel, el mismo cóctel que le habían dado a Donald Trump cuando fue al Walter Reed, que no es el mismo hospital en el que está Rudy, pero le dieron el mismo cóctel y ya sale seguramente a seguir dando lata, Pedro. Y bueno, ahí vamos a estar viendo a ver qué hace Rudy Giuliani. Por otra parte, hay que decir también que algo que ya habíamos venido diciendo, Pedro, tú y yo aquí, ¿qué iba a pasar con Pete Buttigieg? Tú y yo habíamos venido diciendo que nos latía que Pete Buttigieg podría estar en el gabinete de Joe Biden. Y fíjate que empieza a sonar la posibilidad de que así sea. Si no en un puesto dentro del gabinete, sí podría estar, según Axios, a lo mejor como embajador en China. ¿Cómo ves, Pedro?
Este hombre, donde lo pongas, me gusta porque es un hombre muy inteligente y tiene una proyección presente y futura muy importante. Es un hombre muy joven, muy brillante, muy activo, bien. Se me hace que está medio lejos, pero también hay que ver que la relación entre China y Estados Unidos está muy deteriorada y Buttigieg podría hacer una labor de acercamiento extraordinaria y me gusta ahí, me gusta esta posición. Mira, el primer embajador formal que hubo ante China cuando se hizo de China nación más favorecida fue George Bush, papá. Y nada más hay que hacer la referencia. Si George Bush, papá, ocupó esa posición y acercó a China a los Estados Unidos, Buttigieg podría hacer algo similar.
Sí, vamos a ver si en los próximos días se da alguna noticia al respecto. El hecho es que Pete Buttigieg podría usar esto como una plataforma para volverse a lanzar en un futuro, claro, a ser candidato a la presidencia por parte del Partido Demócrata. Ya lo hizo, está muy joven, Pedro, tiene, como dijiste ya, 38 años de edad. Y si consideramos, por ejemplo, que Joe Biden tiene 78, pues haciendo la matemática, le quedan 40 años todavía a Pete Buttigieg para poder ser candidato a presidente y, en su caso, presidente de los Estados Unidos. Claro. Vamos a ver qué pasa, Pedro. Vamos a ver. El tema de las vacunas es un tema importante el día de hoy, porque en unos momentos más, en unas horas, estará aprobándose ya la vacuna de Pfizer para que pudieran aplicarse ya las primeras vacunas a nivel nacional en todo el país. Hoy hay una reunión importante con la FDA, que es la que tiene que aprobar este asunto. Ayer Canadá daba un sí a esta vacuna. En Canadá van a estar aplicándose ya, vacunándose a las personas la semana que sigue, la semana que entra, así es que en Estados Unidos podríamos estar viendo lo mismo. Canadá va a ser titánica la labor si consideramos que es el segundo país más grande en cuanto a territorio y la repartición de las vacunas va a ser un poco complicada. Vamos a ver, sobre todo porque el objetivo de Justin Trudeau, y lo ha dicho, es que para septiembre del 2021 la mayoría de los canadienses estén vacunados. Vamos a ver qué pasa al rato con esta junta, con esta meeting que va a haber aquí en los Estados Unidos. Esa es la nota del día de hoy. Pero bueno, uno de los problemas de la vacuna de Pfizer, Pedro, es que cuando la pronuncias, contagias a 15.
Así de fácil, ¿no?
Así de fácil, porque es complicado pronunciarla. Pero bueno, ese es el hecho de esta vacuna, Pedro. En Rusia, por ejemplo, que también se está aplicando, también está teniendo un poco de problemas porque les están diciendo que dejen de tomar alcohol 2 meses después de aplicarse la vacuna. Así es que pues eso ya. Díselo a los rusos, a ver cómo se pone.
No, hombre, mira, nada más con decirte, es tanto el consumo de vodka en el ruso que la diferencia entre el promedio de vida de un ruso y de una rusa, la diferencia es de 20 años. Nada más por el alcoholismo al que están sujetos los hombres. Es tremendamente fuerte. Los hombres, ¿eh? Los hombres en Rusia consumen mucho alcohol y comparado con la vida que lleva la mujer en promedio en Rusia, la mujer en promedio en Rusia vive arriba de los 70 años, el hombre un poquito arriba de los 50.
Ah, interesante la cifra que das, Pedro. Y bueno, la vacuna están teniendo también una serie de problemas porque hay sentimientos encontrados. Lo que he logrado percibir con la gente aquí, sobre todo los jóvenes, por entrevistas que se hacen, por encuestas, por lo que he logrado platicar con la gente, es que hay sentimientos encontrados en cuanto a las vacunas. Hay una encuesta que señala que de 33% a 47% de los norteamericanos dicen que no piensan ponerse la vacuna, lo cual es altísimo, es casi la mitad, y de 45 a 61 dicen que sí. Esto va a ser un problema, va a ser una labor titánica convencer a la gente de que esto es seguro. Ya hemos hablado que los expresidentes están poniéndose o están planeando ponerse como una campaña la vacuna enfrente de todo mundo para que adquiera un poco más de confianza en la población. Vamos a ver qué pasa con este asunto. Y ayer también fue noticia Hunter Biden. Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, otra vez noticia porque se dice que está siendo investigado fiscalmente por sus negocios en China. Una investigación que comenzó desde el 2018, pero que no se había hecho pública. De hecho, ni siquiera se le habían comunicado aún a Hunter Biden para no interferir en lo que es el proceso electoral. Pero ayer ya se lo anuncia a Hunter Biden, ya lanza un comunicado diciendo que él está seguro de que sus abogados van a comprobar que no hay ningún problema. El hecho es que está haciendo noticia y hay que decir que, bueno, Donald Trump, evidentemente esto le cayó muy bien, esa noticia, lanza un tweet y dice que si los norteamericanos hubieran sabido de lo de Hunter y Biden, pues 10% no hubieran votado por él. Eso es lo que dice ayer Donald Trump. Y bueno, ninguno. Vamos a ver qué pasa, porque también Donald Trump lanza... Bueno, antes de eso quisiera yo decirte que va a ser un reto enorme para Joe Biden este asunto de la investigación a Hunter Biden. ¿Por qué? Porque le va a tocar justo a su fiscal general investigar este asunto de los impuestos de su hijo, Hunter Biden. Y no hay que olvidar que el mismo Joe Biden en una entrevista la semana pasada dice: yo me comprometo a que el Departamento de Justicia, el DOJ y el fiscal general que yo nombre actúen de manera independiente del presidente. Todo esto después de que hemos visto en estos 4 años del presidente Donald Trump que se le ha criticado que William Barr, el fiscal general, ha actuado más como abogado personal del presidente que como una instancia aparte. Entonces, esta va a ser una prueba importante para Joe Biden por el tema de su hijo Hunter, Pedro.
Sí, fíjate que sí. Entre el tema de Biden y este último llamado que hizo el día de ayer el presidente Trump para desconocer las elecciones, argumentando un fraude electoral, que luego de una propuesta legal del estado de Texas hacia la Suprema Corte en los Estados Unidos para que las elecciones se reviertan, y una adhesión, que no legal, pero por lo menos tácita, de 17 estados de la Unión Americana para, digamos, apoyar a Texas, pues es la última intentona que yo veo, porque ya le queda prácticamente nada al reloj, ya que, hay que decírselo a nuestro público, el próximo lunes el Colegio Electoral tendrá que determinar finalmente si Joe Biden ya es presidente electo oficial por colegio electoral en los Estados Unidos.
Sí, esa es la fecha límite, Pedro. Y ya nada más antes de irnos quiero ponerte un tuit del presidente Donald Trump, que aunque llegue la fecha del 14 de diciembre, va a seguir con Twitter diciendo cosas. Dice: ningún candidato ha perdido la elección cuando gana Florida y cuando gana Ohio. Nunca ha pasado. Bueno, pues viendo la historia vemos que sí ha pasado, que no tiene bien los datos el presidente Donald Trump, porque justamente Kennedy le gana a Nixon en 1960, aun cuando Nixon había ganado Florida y había ganado también Ohio como el presidente Donald Trump. Así que vamos a estarlo viendo así.
Qué bárbaro. Es tremendo lo que... qué feo final, qué feo, qué hombre más más difícil de entenderse, porque yo puedo entender que es presidente de los Estados Unidos y que ostentó el poder con esa megalomanía que tiene, pero pues se le acabó, ya vámonos, ya es a otra cosa. Y el hombre se resiste hasta el final. Eso se llama persistencia en la necedad. Ni modo. Gracias, Adriana. Pues, ¿una piñita colada o qué?
Pues sí, nos echamos un mojito. Podremos echarnos también un mojito. Algo haremos en lo que esperamos esta certificación de la FDA para las vacunas. Y vamos a estar muy al pendiente también con Pedro Ferrizica al filo de la 1:30 para ver si ya tenemos algunos datos al respecto, Pedro.
Bueno, pues bronceador, por favor, bronceador. Gracias, Adriana.
Gracias. Gracias, Pedro.
Gracias.